Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Oye, Prisca, ganaste una medalla, nadie la esperaba. Todo el mundo pasó esa medalla, pero estás feliz, ¿no?
Sí, estoy muy feliz, la verdad. Estoy muy feliz, estoy muy orgullosa de poder lograr esta medalla para México.
La primera medalla en Rubik, que hiciste historia.
Sí, la verdad, muy feliz.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
La mexicana Prisca Witty gana medalla de plata en judo en los Juegos Olímpicos de París. Rafael Nadal y Carlos Alcaraz avanzan a octavos de final en los Juegos Olímpicos. Un saludo en este martes 30 de julio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto saludarte a ti, a Jorge. Querido Pietra, un abrazo aquí a la distancia. Bueno, pues interesante, ¿no? Todos estamos al pendiente del desarrollo de estos Juegos Olímpicos, que son la segunda medalla para México, primera de plata, y pues la verdad un tanto inesperada, ¿no? Creo que no estaba dentro de los pronósticos, igual como tampoco a lo mejor estaría dentro de los pronósticos la derrota de España en fútbol varonil frente a Egipto, a pesar de que ya había calificado, pero bueno, utilizaron unos cuantos o una buena cantidad de suplentes.
Monterrey, Necaxa, San Luis y Pachuca juegan hoy en la Leagues Cup. La selección mexicana jugará en octubre en Guadalajara. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, Rafa, es un placer saludarles aquí, a Cris también un abrazo. Sí, lo de Prisca es totalmente inesperado, me parece, ya... totalmente inesperado, me parece. Ya estaremos platicando más profundamente de ello, pero qué felicidad se siente, ¿no? Qué orgullo, a nada de obtener la medalla de oro cuando empieza ganando el primer punto y luego ya viene el desenlace de la competencia. En el fútbol, ¿qué se va a dar? Argentina contra Francia en el fútbol olímpico.
Exactamente, gran duelo, como apunta Jorge, en los Juegos Olímpicos. Javier Aguirre llegará hoy en la noche a la capital de la República Mexicana. Miguel de Jesús Fuentes explica la situación que vivió en los Tigres. Tenemos una larga explicación por parte de Miguel de Jesús Fuentes. El día de ayer entrevistamos a Robert Dante Siboldi aquí en el programa y vamos a platicar con Lilian Estrada, que es la presidenta de la Federación Mexicana de Judo. Ella está en París y hablaremos con ella. Cristina, buenas tardes. Después del corte comercial aquí en ESPN Radio Fórmula. Qué gusto saludarte, Cris, y será muy interesante porque efectivamente, como apuntabas, Jorge, no estaba en los planes, no estaba presupuestada la medalla de plata de Prisca el día de hoy.
Sí, no estaba presupuestada, recuerdo algún momento, porque incluso me tocó narrarlo, mucha gente no pensaba que en aquel momento Soraya Jiménez fuera a ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, esta tampoco está presupuestada, ¿no? Y ya se da. Qué bueno, porque son de estas historias que emergen prácticamente de la nada, no para ella, porque ella sabe perfectamente su preparación, ¿no? Pero emergen prácticamente de la nada para apoderarse de la conversación de un país. Y eso es muy padre.
Totalmente, elevándola a una leyenda, una figura, una mujer deportista, Cris, hija de africano y de mamá mexicana, de León, Guanajuato.
Así es, su papá keniata, su mamá mexicana, ella nacida en Inglaterra, y tenía la posibilidad de escoger tres nacionalidades y dice, voy por la mexicana porque se siente muy identificada con México, con sus tradiciones, con la Virgen, con la comida, con todo lo que es México, y pudiendo haber escogido Inglaterra o África, ¿no? Entonces, creo que Heriberto, son una de las... sorpresas tan maravillosas que nos da el olimpismo. Una medalla que no estaba pronosticada ni esperada, donde Vanessa Zambotti había sido la más destacada en este deporte. Y bueno, qué grata sorpresa para México.
Sin duda alguna, vamos a la pausa y volveremos para hablar con Lilian Estrada, la presidenta de la Federación Mexicana de Judo.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, la mexicana Prisca Witty ganó la medalla de plata en judo en los Juegos Olímpicos de París. En la línea está Lilian Estrada, presidenta de la Federación Mexicana de Judo. Lilian, te saludamos Cristina Millán, Rafael Puente, Jorge Pietrasanta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, saludos para todos. Buenas tardes, México. Y aquí en París estamos de noche ya.
Ya estamos... es miércoles allá en París, Lilian. Muchas gracias por tomar esta llamada. ¿Esperabas esta medalla?
Bueno, sí la esperábamos. Prisca se había preparado, habíamos tenido un proceso de preparación muy estructurado, muy analizado, y claro que sí, esperábamos un resultado de Prisca, y en su momento también de Paulina, que no se dio, pero Prisca estaba preparada para este resultado.
¿Hace cuánto conoces a Prisca y qué cualidades notaste en ella cuando la viste practicar el judo por primera vez?
Conozco a Prisca a partir del año 2021, en el que yo tomo la presidencia de la Federación Mexicana de Judo. Ella estuvo en el proceso de clasificación para Tokio 2020, que se hizo en el 2021. Ahí la conocí y bueno, ella tenía, además de sus cualidades de determinación, un judo de base importante. Era la determinación, carácter que ella iba mostrando, y siempre el compromiso de entrenar lo que tenía que entrenar para tener los mejores resultados.
Lilian, buenas tardes. Cristina Millán, muchas felicidades por el judo mexicano, por el judo latinoamericano. Y bueno, antes que nada, me encantaría saber cómo fue la preparación de Prisca Agüiti para llegar justamente a estos Juegos Olímpicos de París. Y la verdad, sorprendida por la reacción de Prisca, porque estaba triste, porque quería la de oro.
Así es, Cris, que se había preparado, como lo decíamos en un principio, y había entrenado para ganar la medalla de oro. Su objetivo siempre fue obtener la medalla de oro, y fue por la que luchó, y desafortunadamente, bueno, no se dio, porque incluso en la primera parte del combate ya iba ganando. El Prisca, como les decía, empezó a prepararse desde para los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí no obtuvo resultados, sin embargo, desde entonces siguió su preparación de entrenamiento, de campamentos, de competencias, de mantenerse en un ranking mundial para poder llegar a Juegos Olímpicos por puntuación.
Hola Lilian, también te saluda Jorge Pietrasanta. Dentro de esta preparación que ha tenido y también la federación, ¿han recibido los apoyos necesarios? O sea, no se ha detenido en nada el proceso de Prisca para llegar hasta esta medalla.
Indudablemente que hemos contado con todo el apoyo para que Prisca llegara a obtener esta medalla. Fue un trabajo de equipo, evidentemente del gobierno de México, del presidente de la República, a través de las instituciones como es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como fue también el Comité Olímpico Mexicano, que también apoyó grandemente. Y Prisca estuvo participando, como les decía, en competencias internacionales donde debía mantener su ranking para asistir a Juegos Olímpicos, en campamentos de entrenamiento también. Y entonces fue todo esto, el trabajo de equipo, donde hubo la sinergia en todas las áreas, la federación en su área técnica, el entrenador nacional Jorge Luis Atencio, el equipo que estuvo ayudando y todo el equipo de federación, sumamos esfuerzos para llegar a este objetivo, ya a esta medalla de la subcampeona olímpica.
Lilian, ¿en qué aspectos fue mejor la contrincante de Prisca el día de hoy en la gran final?
Mira, técnicamente, bueno, si ustedes vieron la competencia, ella en la primera etapa iba ganando por un wasari, pero al final fue un segundo donde cambia el kumi y entra el movimiento que proyecta a Prisca. Entonces, las dos estaban bien preparadas, en algún momento Prisca ya había competido con ella, ya se conocían en competencias anteriores, en campamentos de entrenamiento, pero pues no, fue el momento de la contrincante y fue la que obtuvo el oro.
Lilian, pues esto le da muchísima alegría a México, pero también mucha esperanza al entender que precisamente Prisca Awiti es una competidora muy joven en la que está en un deporte, una especialidad como lo es el judo, que se puede decir que es un deporte longevo. Así es que, ¿qué podemos esperar precisamente para Prisca Awiti, para este ciclo olímpico que empieza rumbo a Londres, rumbo a Los Ángeles 2028?
A Los Ángeles. Pues mira, en este sentido, nosotros consideramos que Prisca tiene toda la experiencia y la capacidad para cumplir otro ciclo olímpico y participar en Los Ángeles 2028, pero esa decisión la tendrá Prisca. En algún momento le hicieron esta pregunta, pero yo creo que nadie mejor que ella para poner en orden sus ideas, sus proyectos, lo cual respetaremos y apoyaremos al 100%. Pero sí, yo no podría saber qué es lo que Prisca vaya a decidir.
Pues ojalá que le siga y que coseche más medallas en Los Ángeles más adelante. Siendo hija de mexicana y africano, ¿qué lectura le das a la multiculturalidad que tiene que ver con un deportista que gana hoy una medalla, una deportista que gana una medalla para México el día de hoy?
Indudablemente todos esos factores influyeron. Ella empezó a practicar judo en Londres con sus hermanos. Sin embargo, y ella lo mencionó también, ella le gustó porque siendo, como ustedes dicen, hija de padre keniano y de madre mexicana, le llamó y le gustó la pasión de México, el que la trataran y como una persona una persona que puede tener sentimientos, que puede tener no solamente números y medallas, ¿no? Y lo que le gustó fue la pasión y la forma de vivir del mexicano. Ella convivió con su familia mexicana y seguramente por eso ella manifestó: preferí competir por México.
Rafa, te escuchamos.
Una amplia felicitación, porque somos conscientes del grado de dificultad que representa poderlo conseguir. Y aprovechar para preguntar un poco en lo que se refiere al proceso. Digo, de padre africano, de madre mexicana, viviendo en Londres, con los hermanos en Londres. El proceso, sé porque lo escuché de boca de ella, que a los 8 años tomó la decisión de inclinarse por la cultura del judo y dejando de lado a lo mejor la creo que tenía en principio contemplado la gimnasia. Pero bueno, pues yo creo que es tiene que haber algo, ¿no? Algún punto interesante en todo ese proceso para después de cuánto tiempo a lo mejor tomar la decisión de competir por México y digo, ya con el antecedente de haber estado en una olimpiada, prepararse para buscar una medalla como hoy de manera brillante la consiguió.
Sí, bueno, efectivamente, brillante, hola. Brillante la actuación de nuestra compatriota. Por último, Lilian, te preguntaría, ¿cómo es su forma de ser? ¿Qué le gusta? ¿Qué pasatiempos tiene nuestra heroína del día?
Pues le gusta entrenar judo. En lo demás, bueno, ya son cuestiones...
Le gusta cantar también, ¿no?
Yo no la he escuchado. Y ahí sí estás, estos ya gustos más digo, y sobre todo cuando trae los audífonos y se concentra, porque además ella visualiza sus combates y los prepara desde antes, o sea, a las contrincantes ya las tiene, bueno, junto con su entrenador las
bien estudiadas,
analizadas. Sí. Entonces, digo, ella usa audífonos a veces para concentrarse en lo que está haciendo y también le gusta estar cantando, pero digo, no es un hobby que yo pueda asegurar que sea el único que tenga.
Correcto.
Pues Lilian, la verdad es que creo que has dicho un aspecto muy importante. Ningún atleta llega solo y esto es un trabajo en equipo. Desde precisamente su familia, ustedes como federativos, el Comité Olímpico Mexicano, la CONADE, así es que creo que esto nos vuelve a demostrar que en equipo somos más fuertes.
Efectivamente, y podemos llegar muy lejos.
Correcto, Lilian, muchísimas gracias por tomar esta llamada allá en París.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Muchas felicidades. Hasta luego, gracias, a las 12 de la noche.
Gracias.
Con 18 minutos del miércoles allá en París. Pues extraordinaria la historia de Prisca Awiti, que no había podido brillar y con todas las complicaciones de los Juegos Olímpicos anteriores, ¿no? En 2020.
Sí, definitivamente fue algo atípico lo que pasó en Tokio. Creo que Japón nos demuestra que a pesar de todo, pues nos dio una inspiración, nos dio también una motivación de decir, esto es solo momentáneo,
sí,
lo del COVID-19, que a pesar de que no iba a haber público, porque todos decían, bueno, es que si no va a haber público, si no va a haber audiencia, si no van a ir los familiares, ¿qué sentido tiene? Pero creo que fue un mensaje muy claro de lo importante que es el deporte, no solo en un país, sino a nivel mundial.
Por supuesto,
sí. Le preguntan sobre la nacionalidad, ¿no? Y por qué se dice, yo soy más mexicana, esto me lo inculcó mi madre, y yo soy mexicana y me encanta porque aquí me hicieron sentir, y lo dijo Liliana, ¿no? Me hicieron sentir a alguien, ¿no? El calor,
sí.
No soy solo un número. Entonces,
claro.
Por eso me quedé acá. Es Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz, así se llama.
Exactamente.
Guadalupe es su segundo, sí, apellido, no es naturalizada, es mexicana.
Es mexicana, claro, mexicana, es hija de mexicana, mexicana. Automáticamente, sí, es mexicana, claro, desde luego. Esta competidora que hoy ha dado una gran satisfacción a México. Cris, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias.
Sigues con nosotros.
Seguimos, porque mañana hay clavados.
Bueno, volveremos con ese tema con Cristina Millán.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con Jorge Luis Atencio Ramírez, entrenador de Prisca. Hoy también tienes una medalla tú de plata en tu pecho, ¿no?
Sí, coño, claro, como entrenador.
Oiga, nadie esperaba esta medalla. Ustedes se entrenaron, se prepararon, trabajaron y nadie esperaba esta medalla.
Bueno, los que no son de la familia, yo directamente, a lo mejor no se lo esperaban, pero nosotros, lo que es la presidenta de la federación y el grupo más allegado y lo que es la selección nacional, hemos trabajado en conjunto para esta medalla.
¿Cómo lo hicieron?
El trabajo, el fortalecimiento de todo el trabajo técnico, de todo el trabajo metodológico, el apoyo y la consagración de todos los atletas del equipo nacional, porque no solamente Prisca necesita gente también para prepararse, y hay una buena unión de colectivo de atletas.
¿Qué le dijiste a Prisca? ¿Tú qué le dijiste antes de entrar a la competencia final? ¿Cuáles fueron las palabras?
Vamos por esa medalla de oro.
Vamos por esa medalla de oro.
Claro, claro.
¿Y
claro,
qué le dijiste cuando ya la traía en el pecho?
No logramos el oro, pero esa plata es oro.
Jorge Atencio Ramírez, que era el entrenador de judo del estado de Campeche, y que hoy también, Odín, gusto en saludarte, ha tenido una enorme satisfacción con esta medalla de plata ganada por Prisca Awiti en el judo de los Juegos Olímpicos. Gusto en saludarte.
Así es, Betito, qué gusto saludarte a ti y a todos en la mesa, a la gente que nos escucha. Sí, tienes toda la razón, platiqué yo con él. Y me decía, o más bien le preguntaba yo, oiga, nadie esperábamos esa medalla. Y se lo dije, nadie esperábamos porque nadie la esperábamos. Y hablo desde mí, los medios de comunicación, las autoridades, los directivos, la gente que se va a subir a esa medalla al podio de esta mexicana que lo logra con mérito propio, con mucho trabajo. Lo platicaba con el entrenador y él me decía, no, nosotros sí lo esperábamos. Lo esperaba la federación, lo esperaba yo que entrené con ella todo el tiempo, lo esperaba ella con mucho amor, con muchos sueños, y al final del día lo logran, y lo logran, la verdad, de una forma impresionante, mi querido Beto, porque ella logra clasificar venciendo a la croata y después a la de Eslovenia, y subiéndose al podio de plata de esa manera, ¿no?
Odín, buenos días para ti, un gusto saludarte y preguntarte precisamente si tuviste la oportunidad de platicar con el coach de Prisca, Guadalupe Agüiti, la parte justamente de toda esta tradición, todo este legado que ha dejado Cuba en el judo, que tiene plusmarquistas mundiales y olímpicos, y que precisamente su entrenador Jorge es de nacionalidad cubana.
Así es, él es de nacionalidad cubana, y en México, no solamente en judo, o sea, en México han habido entrenadores importantes. Recordemos a Raúl Rueda, que fue el entrenador de Ana Gabriela Guevara y que fue quien la llevó y le enseñó a lograr los objetivos que Ana Gabriela tuvo en su competencia. Por supuesto, este es un hombre cubano, metodólogo.
Ah, Raulito Barreda.
Exactamente, Raúl Barreda. Ahora, este es un hombre cubano también, metodólogo, trabajador, que lo ha demostrado hoy, logrando con una mexicana la primer medalla en judo en la historia. La segunda medalla, sí, de estos Juegos Olímpicos, que tiene un gran valor y es una medalla de plata. Sí. Pero la primer medalla de judo, hoy arma histórico. Historia. Y además lo comentaba yo, tristemente, mi querido Beto, y tú lo entiendes, todos en la mesa, nadie la esperaba, absolutamente nadie esperaba la medalla. Sí. Y hoy esta mexicana logra subirse al podio. Y me gustaría contarte rápido, Beto, no sé si tengamos tiempo, claro, contarte lo suscitado durante el día. La madre toma la decisión, por mérito propio, de ver la competencia de su hija afuera. ¿Por qué? Porque ella me lo dice en entrevista. A mí no me gusta sufrir, y toma la decisión de verla afuera. Alguien filtra la información de que la madre está afuera. Claro, es un tema noticioso, cuando ella ya estaba clasificada a la gran final frente a la de Eslovenia. Ella está en un restaurante sentada y todos los medios de comunicación se dan cuenta que hay posibilidad de medalla, porque ya había logrado por lo menos el tema de la plata o del oro, y llegaron todos los medios, la abordaron encima, pobre señora, no pudo ni ver bien la competencia de la hija. Al final del día lo logra, se espanta porque no está acostumbrada a ver tantas cámaras encima de una madre. Ella se escapa, trata de irse. Nosotros tratamos inclusive en las puertas del estadio, de la arena, de decirles, oigan, déjenla, ayúdenla a entrar, ella no trae acreditación, pero sálvenla del asedio de los medios. Finalmente ella logra, está el momento hermoso cuando Prisca sale. Ella tiene que hacer el antidoping, pero antes de hacer el antidoping, se encuentra con su madre, todos sus familiares afuera. Y al final, pues, Prisca se va a hacer su doping. En este momento está cenando con toda su familia, disfrutando este gran logro para ella primero, para su entrenador, para la gente que trabajó con ella durante todo ese tiempo, su federación, que ha estado al pendiente de ella. Y nada más, porque yo creo que nadie más tiene el mérito de esta medalla, Beto. Lo tenemos hoy nosotros porque es noticia, porque es una mexicana, la CIA de Londres, y que logra esta medalla, pero realmente el mérito se lo lleva ella por su esfuerzo, por su lucha y por su competencia, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sobre esto que acabas de mencionar al final, Odín, yo creo que en una proporción de 3-1 había más tweets atacando a Ana Gabriela Guevara que felicitando a Prisca durante la mañana de hoy. ¿Qué opinas sobre eso?
A mí me parece impresionante, y creo que tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser porque, mira, Beto, nosotros llevamos con la cobertura de estos Olímpicos desde hace mucho tiempo. Unos Olímpicos no se trabajan en un día y se irán presentando historias y reportajes que se hicieron con tiempo. En forma personal, yo pregunté a todos qué medallas hay de posibilidad, cuáles pueden ser las sorpresas, pero cuáles son seguras. Jamás nadie, absolutamente nadie, mencionó el nombre de Prisca o mencionó su disciplina. Nunca dijeron, hay posibilidades de medalla. Se esperaba ayer con Kevin y Randall, decían, no, Kevin y Randall tiene oportunidad. Se esperaba, lógicamente, con el tiro con arco. Se espera con muchos atletas que sus nombres suenan, ¿no? Pero nunca se esperaba de esta jovencita. Entonces, es muy obvio, México no es tonto. México sabe. Y dicen, a ver, ¿quién estuvo cerca de ella? ¿Quién la apoyó? ¿Cuándo se escuchó su nombre? ¿Cuándo se dijo que tenía posibilidades de ganar una medalla? Y te lo digo con coraje, mi querido Beto, porque hoy sí, yo mismo me subo a la medalla porque es noticia. Pero quienes tuvieron que haberse subido a esa medalla, a trabajar en ella y a darle todas las condiciones de trabajo, son otros. Son otros que tendrían que estar apoyando a los mexicanos que tienen sueños, Beto, que tienen ganas de triunfar, de subirse a un podio. Pero ¿cómo? Si no tienen ese apoyo, porque muchos lo tienen que hacer con el mérito propio, o buscar el apoyo de su gobierno, o buscar patrocinadores para pagarles un viaje. Es una tristeza, Beto, lo que pasa en el deporte. y hoy te aseguro que habrán algunas medallas así, y en donde todos querrán subirse al podio, y la gente lo va a criticar, y la gente los va a señalar, y les van a decir, ¿dónde estabas tú cuando ella estaba entrenando, cuando se estaba preparando? Esa es la realidad, Beto.
Sí, se pudo manifestar ese sentir claramente en X durante el día de hoy. Odín, muchas gracias por tus aportaciones.
Oye,
el día
Beto,
de hoy.
Beto, sí. un segundo nada más. Y claro. Lo veía yo en el rostro de Prisca, lo veía en el rostro de su familia, porque cuando estábamos todos encima de ella, su familia decía, hoy sí vienen todos, ¿no? Sí, hoy sí venimos todos. Claro, nosotros estamos trabajando, Beto, tenemos que cubrir la nota y dar la información a México. Pero no, referiéndose a todos, Beto, ¿ok? Sí. Les mando un fuerte abrazo, Betito, desde París. Estaremos siguiendo
¡saludos!
Con esta gran cobertura. Muchas bendiciones para todos.
Adiós, Odín.
Gracias.
Bendiciones también para ti.
Igualmente, Odín, buenas tardes. Sí, bueno, yo creo que como periodistas, más que colgarnos de una medalla,
no,
nos toca
informar.
Informar, exactamente, informar. Hacer eco de una información, sí. Y qué bueno, pero pues no.
Los que están inmiscuidos en esto son los que de alguna manera tienen.
Correcto.
Que decir o no decir los si hay que tienen perspectivas de medalla. Y en cuanto a los apoyos, yo por eso le pregunté
voto,
a la presidenta
sí.
de la federación y ella dice que.
Ella dice que sí.
Todos
sí.
los apoyos.
Sí. Sí.
Ella lo dice.
Sí.
Habrá que ver qué dice la atleta.
Claro.
Te voy a decir algo que es muy importante, Pietrasanta. Santa y Beto, creo que es un punto medular. Nadie la presionó, nadie estuvo tras de ella, nadie tenía una expectativa sobre ella y ella llegó a gusto, tranquila, buscando la de oro. Que para que entendamos también a veces cómo los medios presionamos de más al atleta, sin ser hacer nuestro trabajo, pero de manera muy inteligente, muy respetuosa, sin poner expectativas ni medallas antes de.
Es que ahí yo creo que por su naturaleza la labor periodística tiende a informar y a difundir,
sí.
Y esto se vuelve una onda expansiva, y más ahora que hay tantos medios y hay redes sociales, y agrandar más las figuras que existen o las estrellas que existen por su naturaleza, ¿no?
Uh-huh.
Por la naturaleza misma de,
sí, sí.
de lo que es el periodismo.
Sí.
Ahora, Miguel de Lara, Cris, ¿qué pasó con él después de haber dado aquella patada incorrecta?
Sí, hombre, en esos 100 metros pecho donde pues realmente tenía grandes expectativas de seguir avanzando, pues Miguel de Lara hace esa patada indebida al llegar a, bueno, pero no lo hizo a propósito, lo hizo porque era una inercia en la que ya no alcanzaba la última brazada de pecho, entonces da esa pequeña patada de delfín, lo cual está prohibida.
Es de mariposa.
Exacto, una nadada de delfín, una patada de delfín o mariposa. Entonces, pues ahí es descalificado, pero le da vuelta a la hoja y dice, bueno, vamos a prepararnos para la siguiente prueba, 200 metros pecho. Y ahí, pues hay una gran, grata sorpresa para Miguel de Lara, ya que quedó en octava posición en la semifinal de natación de los 200 metros pecho, con un tiempo de 2:11:28. Y bueno, desafortunadamente no puede seguir avanzando, pero esto es algo histórico desde el 2004, desde los Juegos Olímpicos de Atenas con José Veloz, pues no llegaba un mexicano a la etapa de semifinales. Sabemos que México no es una potencia como tal en la natación y este tipo de logros individuales aislados para la natación son sumamente importantes. Y Miguel de Lara justamente pues llega a esta etapa semifinal por la lesión de Amo Kaminga, uno de los grandes nadadores que tiene precisamente Países Bajos, pero hay que reconocer sin duda alguna lo que ha hecho Miguel de Lara, hay que reconocer su esfuerzo, su trayectoria como uno de los grandes nadadores hoy por hoy para México, campeón centroamericano, medallista panamericano, y creo que eso es lo importante a destacar en cuanto a la natación mexicana.
Perfecto, Cris, y mañana habrá clavados.
Así es.
Con los mexicanos también y estaremos muy pendientes.
Sí, estaremos muy pendientes porque mañana es una final directa como el día de ayer, final directa con Ale Orozco, Gaby Agúndez, plataforma 10 metros sincronizados y hay grandes, grandes posibilidades para México.
Ellas.
¿Sí?
Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
estamos de regreso y para el anecdotario, resulta que el papá de Priska Whitty, la ganadora de la plata hoy en el judo para México, la mexicana Priska Whitty, el papá, que es africano, no fue a verla que porque no había quien se quedara a cuidar al perro.
Se perdió la medalla.
¿Puedes creer eso? Puedes creer eso.
Y la mamá que dice que no, lo que nos platicaba Odín, dice que ella no entra a ver las competencias, porque dice, no, yo entro y me da un infarto.
Exacto.
Prefiero estar afuerita viéndolas.
Exactamente. Sí. Digo, con todo respeto, pues hay prioridades. Yo creo que...
No, tengo un perro llega a ser como de la familia muy querido, pero en una situación así, pues igual y si buscas quien
pues te lo cómo cuide, cómo no, totalmente, totalmente. Sí. En el gotero informativo de los Juegos Olímpicos, Simone Biles conduce a Estados Unidos a oro por equipos en estos Juegos Olímpicos. Nadal y Alcaraz avanzan a cuartos de final. Argentina venció a Ucrania en fútbol varonil y podría enfrentar a Francia en cuartos de final. Alexander Zverev avanzó a octavos de final. Coco Gauff quedó eliminada del tenis femenil. El triatlón varonil, planeado para este martes, fue pospuesto porque no es buena la calidad del agua en el Sena. La nadadora chilena Cristel Kovrich participó en sus sextos Juegos Olímpicos. Jean-Pierre Brol le dio a Guatemala la segunda medalla olímpica en su historia. Y vamos a escuchar, y ahora lo comentamos con Rafa y con Jorge, a Miguel de Jesús Fuentes con respecto al comunicado que emitió ayer el ex técnico de los Tigres, Robert Dante Siboldi, y la respuesta que dio la institución de los Tigres.
Y sí, nos citaron, nosotros entrenamos en la mañana con el equipo, y terminando el entrenamiento, nos citaron en el corporativo, fuimos y nos estaban esperando en una sala, en una oficina, tres personas que no conocíamos. Ahora sé que uno de ellos es como un director de seguridad, y eran dos abogados, un hombre y una mujer eran los abogados. Entonces, no sabíamos qué estaba pasando. O sea, Robert y yo nos volteábamos a ver y no sabíamos qué es lo que pasaba. Entonces, se paran los abogados y me dicen que yo vaya a otra sala, a otra oficina. Y Robert se queda en la misma oficina con Mauricio Culebro y el señor Donner. Entonces me saludaron bien, como si nada. No comprendíamos, ya fui yo a la otra sala y llegando a la sala me dijeron, no se me olvida, la abogada traía una serie de carpetas de este vuelo, de unas 10 carpetas. Y lo primero que me dicen es, hay una denuncia anónima al código de ética y aquí están todas las pruebas. O sea, hay videos, hay fotografías, hay llamadas, hay todo, tenían todo, 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 todo. Entonces yo en ese momento así como que pues no supe qué, o sea, fue un impacto de qué me están hablando, no entiendo nada. Y ya me empezaron a decir que había habido una llamada anónima al corporativo donde yo había vendido el partido. No al cuerpo técnico, sino a los altos dirigentes del equipo rival. Que yo tenía comunicación directa con ellos. Yo les decía que no tenía el gusto de conocerlos. Y ellos insistían dando nombres de la gente que querían que yo involucrara. Me decían, fulanito de tal, y si no lo conozco. Bueno, y uno más arriba de él. No, pues no tengo el gusto, o sea, no los conozco. Insistieron bastante. Y llegó un momento donde me pidieron mi teléfono celular, que era que estaba firmado en el contrato, que era obligación yo dar mi teléfono para investigar. Yo en ese momento, pues en la cabeza lo único que tenía es pues, negar y demostrar que yo no era culpable de lo que se me estaba imputando, porque después ellos dicen que me preguntaron, pero no, ellos me señalaron y me estaban acusando las personas estas. Entonces yo les dije, no, pues revisa mi celular, no tiene nada, no tengo nada que esconder. Entonces me dijeron que si firmaba para que revisaran mi celular, y yo le dije que sí, pues al no tener nada que esconder, pues revisa mi celular, y se lo llevaron durante una hora. Yo todavía no sabía qué estaba pasando, ¿no? Me dijeron que era que había, se había vendido el partido de vuelta de los cuartos de final. Y se queda la abogada y el otro abogado, y la abogada me dice, ahí es donde salta que me venían investigando y que cuántas propiedades había comprado con el dinero que había recibido. Le dije, ¿cuántas propiedades de qué? Sí, aquí en Monterrey, ¿cuántas propiedades te has comprado en estos últimos días? Le dije, pues, ninguna. Si tú me tienes investigado, pues te vas a dar cuenta que no hay ninguna. Dice que te venimos investigando desde hace 6 meses. Porque nos dijeron que vas al casino a apostar muchísimo dinero, a apostar en el casino. Dije, no, pues sí voy al casino, me gusta, pero ahí está el registro de cuánto dinero juego. Yo juego de 1,000, 2,000 pesos cuando iba, a veces no jugaba, y ahí está todo registrado ahí. Es una mentira total que yo iba a jugar millones y que apostaba, según ellos, en las apuestas directamente de los partidos y de los juegos. Eso es una total aberración, porque nunca, nunca en mi vida he apostado en un casino en el tema de los juegos directos, ni de béisbol, ni de fútbol, ni de americano. No le sé, no entiendo cómo se juega. O sea, nunca me enseñaron ninguna prueba, y ahí es la primera amenaza que me dicen, si no firmas que eres culpable, puedes ir a la cárcel. Y si firmas, vas a evitar la cárcel y todo va a quedar en la interna. Dije, pero ¿cómo voy a firmar algo que yo no hice? No, pues vamos a investigar. Entonces, así fueron 2 horas, 2 horas y media.
Tigres se basa en una llamada anónima. Hemos escuchado a Miguel de Jesús Fuentes. Dice Tigres que hay videos, fotografías y llamadas mismas que no ha mostrado hasta el momento. Y dice en su comunicado Tigres, después de lo que escribió Siboldi ayer, es importante destacar que el contrato había concluido, por lo tanto no se trató de un despido, sino de una no renovación. Y el motivo fue debido a una pérdida de confianza. ¿Qué te parece, Rafa, toda esta historia?
Vergonzoso, vergonzoso por parte de la directiva de Tigres, pero porque total y absolutamente inaceptable, porque Tigres a separarlos, a un cuerpo técnico, de meter a Miguel a un sitio, a Siboldi, no sé, en otra oficina, y buscar amedrentar, porque se ve clarísimo, de acuerdo al testimonio de Miguel, que lo que hicieron fue tratar, en la medida de lo posible, de atemorizarlo, asustarlo, y que a lo mejor accediera para firmar no sé qué cosa que liberara, a lo mejor de alguna acción posterior, como ya se está presentando. O sea, pues ya está la declaración de Siboldi. ¿Cómo la directiva si cuenta o lo dicen con todo el cinismo del mundo, que tienen las pruebas, que tienen videos, se atrevieron a quitarle el
claro
teléfono?
Que las muestren.
Pero ¿de dónde? Bueno, sabes que tranquilamente las muestras, se acabó.
Exacto.
Ahora, si lo que ellos pretendían, que me perdonen, pero como directivos, es una demostración más todavía para lo nefastos que suelen ser los directivos y arbitrarios en el fútbol mexicano. Porque sabes que es tan fácil como decir, si no hay una renovación de contrato, sabes que ya no hay interés en continuar con ustedes, no tienen que indemnizar ni hacer absolutamente nada, porque supuestamente, en función de lo que ellos dicen, no había contrato. Caso diferente al que declaró Siboldi. Pues Siboldi dice que les mandaron los contratos, que firmó los contratos y que tuvo que regresar los contratos, pero que había la evidencia de que él los tenía, pues se los habían enviado por correo. Entonces, esto, Beto y Jorge, es inaceptable totalmente y no puede quedar así. Porque lo claro, que hicieron con los dos, pero
manchar la reputación de dos personajes del fútbol, claro.
Sí, es grave. Pues es como una denuncia pública, porque así lo hicieron.
Sin pruebas.
Sin prueba ninguna. Y aparte.
Exacto.
No, bueno, nunca me hubiera imaginado yo una situación como de arbitrariedades que se han cometido, de falsas promesas que no se cumplen en el fútbol mexicano. pero no, esto ya rebasa sí, cualquier...
Esto parece, Jorge, surrealista. Y de hecho, dice Tigres en su comunicado, el Club Tigres no comenta en rumores. Yo creo que ahí hay un error, debió decir, el Club Tigres no comenta rumores ni litiga públicamente.
Pero está mal, porque no, realmente no dice nada. Habla de que no existía
es
el contrato.
Es ambiguo, cierto, sí, de acuerdo.
Siboldi fue muy, muy claro y ayer estábamos
sí,
en la
sí, hasta dio Rafa, pelos y señales.
Directamente le pregunté, ¿hay o no hay contrato? Hay contrato firmado, por lo tanto fue un despido, es lo que dice, ¿no?
Sí.
Porque el club dice que simplemente no hubo renovación. No, Siboldi lo que dice es, pero sobre todo él enfatiza en la situación de que emitiera algún comunicado o dijera algún comunicado el club para deslindarlo de todas estas cosas que se dicen de él y de Fuentes, ¿no?
Sí, exacto.
Y no lo hacen. Yo creo que aquí la liga tiene que intervenir, necesariamente intervenir, incluido el comisionado de la federación también, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, porque yo creo que no se quiere meter Cemex en el berenjenal, pero tendría que hacerlo porque de otra manera está acusando sin pruebas. Héctor Tello, adelante con la información allá en Monterrey.
¿Cómo estás, Beto? Saludo también para Pietra, para Rafa. Y bueno, en la parte de la entrevista que estaba escuchando, ya transmitieron, Beto, creo que no aparece donde lo confrontan los abogados en esta reunión con el profesor Miguel de Jesús Fuentes y hacen mención, inculpan también a un jugador. Le dijeron el nombre del jugador, pero él no quiere revelarlo porque no quiere involucrarlo en todo esto. Entonces eso ya pasa a otro término donde no nada más es desconfianza del anterior cuerpo técnico, también de parte del plantel, de un integrante del equipo felino. Seguramente habrá muchas cosas que tendrán que aclarar en una conferencia de prensa o en una comparecencia, porque finalmente esto ha llevado el tema a pregunta tras pregunta e incógnitas que tienen que resolverse, Beto.
Y preguntarte a ti qué jugador es, también sería caer en el mismo juego de los rumores que pues no hacemos aquí en este programa, pero de qué, de la portería, de la defensiva o de la media o del ataque, Héctor, ¿tienes idea de quién, de qué posición?
Honestamente, Beto, no quise preguntarle. No le quise pues sí preguntar porque sería algo...
Pues volver a caer en lo mismo, ¿no?
Sí. Exactamente, hasta
sí,
que no
razón
se dé una parte oficial también, si es que se da, porque tanto el profesor Siboldi como el profesor Fuentes, nosotros ya no esperamos nada del club, nosotros queríamos que se hiciera al menos un comunicado donde se nos deslindara de todas estas situaciones de las que se nos acusaron y no aceptaron, entonces nosotros ya no esperamos nada por parte del club. Lo que queríamos era limpiar nuestra imagen, dar nuestra versión de lo que realmente pasó, de lo que nos hicieron pasar. Yo le agradezco mucho la oportunidad de platicar al profesor Miguel Jesús Fuentes, que hace 3 días ha intervenido del tratamiento que está llevando contra un cáncer, y bueno, nos habló de las afectaciones que tuvo en el día en que tuvieron estas reuniones en el corporativo de la cementera, y que de ahí el tratamiento retrocedió, no le fue suficiente y de ahí pues tuvo que ser intervenido nuevamente, Beto.
Qué pena porque pues sí, me imagino que vivir una situación así donde te acusan sin pruebas agrava tu situación de salud.
Situación de salud, totalmente.
Claro.
Totalmente. Y llegó a faltar por ahí algún día, nos decía ayer Robert Dante Siboldi, porque tenía que hacerse las quimios,
claro,
las quimioterapias. Está en ese proceso. Y, claro, y obviamente, pues sí te va a afectar más en tu salud esto, ¿no?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque pues además las enfermedades a veces se somatizan y lo lamentamos mucho. Héctor, muchas gracias por la información del día de hoy.
Con gusto, Beto. Buenas tardes.
Que te vaya muy bien. Buenas tardes allá en Monterrey.
¿Te acuerdas que también se involucró una jugadora en su momento?
Beto.
Sí, Rafa.
Pues Silvia, lo que pasa es que todo este merequetengue ya lleva, ¿qué les gusta? 1.5 o 2 meses.
Sí.
No, es un poco a destiempo, pero se tenía que proteger, por lo visto, Robert Dante Siboldi, para presentar este comunicado.
Sí.
O sea, de alguna forma, estar protegido pues con alguien que conozca la cuestión legal. Pero si hacemos un poquito de memoria, y se debe acordar perfecto, Jorge, y tú también, cuando se presentó este punto, que todo surgió de la directiva de Tigres, ¿sabes qué? Se llegó a mencionar por la relación que existía entre Miguel de Jesús Fuentes con el Chato Rodríguez, que trabaja con el cuerpo técnico de Monterrey.
Sí.
Y se habló a lo mejor relacionando lo que en algún tiempo fue un compañerismo, trabajaron juntos o fueron jugadores de los rojinegros del Atlas, cuando eran muy
sí,
jóvenes.
¿Cómo no? Sí, claro.
Bueno, antes de tomar rumbo a diferentes clubes. Ahora, ya no lo tocaron, ya no salió absolutamente nada, pero todo es un poco por tiempo, pero en su momento sí se llegó a insinuar que los arreglos para el arreglo del partido se había dado a través de Miguel y del Chato. Una situación que me parece increíble, vergonzosa, totalmente, de verdad, indignante.
Claro.
No puede ser que tú denuncies públicamente a alguien así, sabes lo que le afectas en imagen, en salud, en todo, y no puede quedar así. Yo creo que esto sí tiene la obligación, incluso la federación, aunque no sean instancias legales para la federación, yo creo que sí tiene que meter mano para tratar de investigar.
Totalmente, lo que decía Jorge, claro. Y es que si culpas sin pruebas, solamente en barras, porque si eso se confirmara lo que está comentando Rafa, por supuesto que tendría que penalizarse. Y hay un gran contraste entre la especificidad del comunicado de Robert Dante Siboldi, que da pelos y señales y que es en extremo detallado, cuatro páginas, y la ambigüedad del comunicado del equipo de los Tigres. Vamos a terminar con el gotero informativo y con la sanción para el señor Osorio por andar bravuconeando en el fútbol de la Leagues Cup. Le meten, Jorge, cuatro partidos a Juan Carlos Osorio, el técnico del equipo de Tijuana, por uso de lenguaje ofensivo y conducta violenta hacia los árbitros. Cuatro partidos de suspensión y una multa para Osorio.
Yo creo que hasta le salió barato, pero ¿los partidos son en qué? ¿En Leagues Cup? Supongo que sí, ¿no?
Son en Leagues
Cup. Si fueran aplicables a la liga, pues es igual y un poquito más doloroso.
Sí, no,
pero
claro.
Yo creo que le salió barato, para las imágenes que vimos de que perdió la cabeza,
Sí, qué forma de perder la cabeza.
Muy temperamental el colombiano.
Totalmente. Y en más información, Javier Aguirre llega esta noche a México. Con excepción de Rafael Márquez, todos los auxiliares de Javier Aguirre serán españoles. Javier tendrá un compromiso con la selección en octubre en Guadalajara. Estados Unidos podría ser el rival. Oliver Torres se perfila para debutar con Rayados. Y con cinco partidos arranca hoy la segunda fecha de la Leagues Cup, así que veremos en acción a equipos como el Monterrey, el Necaxa, el San Luis, el Pachuca, el día de hoy dentro de esta Leagues Cup. Pero qué forma de perder la cabeza por parte, Rafa, de Juan Carlos Osorio.
Hace recordar algunas escenas que tuvieron un desenlace, lo deben de recordar ustedes, en el estadio del Cuauhtémoc, después de un partido Puebla, Cruz Azul. Miguel el Gato Marín, grandísimo arquero que vino al fútbol mexicano, fue y agredió, se acercó y le dio como un topecito a Mercado, el árbitro, y fue suspendido un año.
Me acuerdo perfectamente, Rafa. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos, Rafa, Jorge, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.